Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy vamos a hablar, como ya viste en el título, del experimento G2 en el Fermilab y por qué el modelo estándar de partículas está temblando de miedo con este experimento, gracias a que el muón nos dio pistas de que el modelo estándar está un poco dañado. ¿A qué me refiero con dañado? No se preocupen, tranquilos, relajados. Todos los modelos de física pueden tener errores, y eso es normal. Por ejemplo, antes la gravitación de Newton, y hoy ya sabemos, tenía errores con las órbitas de Urano. Entonces, ¿qué pasó? Después de mucho tiempo, en 1915, Albert Einstein trajo la relatividad y la gravedad, que el espacio-tiempo se curva con la masa, con el paso de masa. Así corrigió los errores de cálculo que tenía la gravedad de Newton. El problema que tenemos hoy en día con el modelo estándar es que no da indicios de error. Ese es el problema. No tenemos la picadura, por decirlo de alguna manera, la incongruencia en la pared. Digamos, imagínense una pared blanca que está perfectamente blanca, pero le falta mucha más pared que recubrir, pero no tenemos esas incongruencias para empezar a pintar o darle más pared. Es lo que está pasando con el modelo estándar hoy en día. No tenemos indicios de error en el modelo estándar para poder incluir nueva física, porque el modelo estándar no explica ni la gravedad, ni la materia oscura, entre otras cosas. Y algo que no explica, que no concuerda con el experimento, es lo que pasó en el Fermilab. Ahora, si no has entendido, ponte cómodo, porque te voy a explicar por qué el modelo estándar está peligrando gravemente. Así que prepárate. Así que escucha, disfruta y comparte. ¡Comencemos! Últimamente, como ya dije en la introducción, los científicos están buscando romper de alguna manera o ver el fallo del modelo estándar para poder incluir en las ecuaciones, para poder ver cómo incluirla de alguna manera en las ecuaciones, cómo explicar la materia oscura y la energía oscura, al igual que la gravedad, porque en el modelo estándar solo se explica la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética. No se explica la gravedad, y es una fuerza que está en nuestro día a día muy presente y que es una fuerza fundamental para que el universo sea como es hoy. Así que si el modelo estándar no explica la gravedad, tiene un gran defecto. Pero ese es el problema. No se evidencian en las ecuaciones ese defecto, ya que no es tan fácil como decir, pues agréguenla y ya. No, eso no es así tan fácil. Pero el experimento G2 podría dar luz de nueva física, un nuevo modelo estándar que pueda dar resultados o respuestas a estas preguntas de cómo incluirlas. Vamos a ir despacio de la noticia del experimento de G2 en el Fermilab y explicarla, ya que siento que necesita su tiempo y dedicación, ya que es algo complicada y tiene ciertos matices. Además, estos matices te podrían hacer volar la cabeza por completo. De hace mucho tiempo, los científicos le han estado apostando fuertemente en los experimentos al muón dentro de las instalaciones del Fermilab y han hecho mediciones increíblemente precisas acerca del factor G del muón. Tranquilos, tranquilos, antes de que se pregunten qué es un factor G, aguárdense, ahorita se los explico más adelante, pero ahora entendamos qué es un muón, porque necesitamos entender primero qué es un muón para poder entender bien el factor G. El electrón tiene dos hermanos mayores, el de segunda y de tercera generación. El muón es el hermano mayor de la segunda generación. Este es mucho mayor que el electrón, unas 200 veces más masivo. Además, el muón es un poco más pesado, por lo que ya dije 200 veces, y al ser mucho más pesado, es mucho más inestable y decae mucho más rápido en otras partículas, en tan solo 2 microsegundos. Primero que todo, para que sepan, inestable y que puede caer más fácil. ¿Qué es decaer? Que se desintegra en otras partículas más pequeñas, porque acuérdense, siempre se tiene que conservar el principio de conservación de la energía, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, así que el muón, su masa, pasa a otras partículas más pequeñas, como neutrinos o otros electrones. 2 microsegundos, para que se hagan una idea, es 0,01 milisegundos, y para darte una comparación, un humano se demora 300 milisegundos parpadeando, así que es un tiempo muy, pero 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 muy cortico. Algo importante para comprender el experimento del que ya mencioné más atrás y el que está en el título es que los muones son partículas que son cargadas eléctricamente, igual que el electrón, porque recuerden que el muón es el hermanito mayor del electrón. Todas sus propiedades son iguales, excepto su masa. Y el muón, al igual que el electrón, también tiene una propiedad fundamental que tienen todas las partículas llamada spin. Hay personas o divulgadores científicos que tratan de dar analogías del spin, pero esto está mal. Puede que estés diciendo que el spin es como gira una partícula por el nombre, pero no, te lamento decirte que no es así. Nada clásico en nuestro mundo macroscópico se parece al spin. Así que la mejor definición de spin es una ola que gira que no gira. Para abreviar y hacernos la vida más fácil a los dos para que tú entiendas y yo pueda continuar, es que el spin es una propiedad matemática que tienen las partículas. Pero bueno, el spin hace que el muón se comporte como si tuviera un imán adentro. Sí, como lo escuchaste, el spin hace como si el muón tuviera un imán adentro. Bueno, ahora sí pon todas tus neuronas y toda tu atención en esto, porque creo que si no la pones no vas a entender bien. Entonces, el experimento pusieron muones en un campo magnético, gigante y muy potente. Entonces, midieron el factor G. Y paremos ahí un paréntesis. ¿Qué es el factor G? Este relaciona directamente la fuerza del campo magnético en el que está el muón, en el que está sometido el muón, y el spin que tiene el muón. Entonces, relaciona la fuerza que tiene, la fuerza que siente el muón y su spin. Y ese factor nos dice qué tan rápido gira el muón dentro de ese campo magnético. Y pues obviamente yo soy muy bobo porque ustedes no me pueden ver. Estoy haciendo entre comillas gira porque creo que sé que no es un giro literal. Vamos, bien, por aquí vamos bien, vamos entendiendo. Espero que sí, espero que vayamos entendiendo porque eso es importante. Entonces vayamos a hacer un pequeño reflash. El muón es el hermano del electrón mayor, pesa 200 veces más. Este tiene spin al igual que el electrón. Este, en el experimento, vamos a medir su factor G, que es el campo magnético que siente el muón relacionado con su spin. Entonces, así sacamos el factor G. El factor G, según la teoría, según nuestro modelo estándar, según nuestros estándares de física, es 2.00232836 20 20, pues. Y obviamente yo lo leí porque no me voy a memorizar este número. Y esto, recuérdenlo, si quieren anótenlo, retrocedan un poquito y anótenlo, porque se van a dar cuenta de algo increíble. Pero no es tan simple como suena medir este factor G. Esto es porque los muones no solo interactúan con el campo magnético del imán, sino que también interactúan con partículas virtuales. Sí, entendieron bien, con partículas virtuales. Antes de que se les estalle la cabeza o digan, este mundo ya no es para mí, tranquilos, yo les voy a explicar. Si nunca has escuchado de estas partículas antes, pon atención. Estas partículas son explicadas gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, pero no el clásico de posición y momento. Bueno, ese también, pero otro que es mucho más importante, sino que es energía y tiempo. Y aparece y hace que, y permite que las partículas subatómicas puedan aparecer y desaparecer de la nada en milisegundos, y hasta menos. Además, se hace notar más estas partículas virtuales en el experimento del G2 gracias a que los muones están en un vacío. Así que esas partículas virtuales tienden a tener más actividad en el vacío y aún más a las escalas atómicas, por lo que rigen a esa escala, las partículas virtuales. Si no has entendido nada de lo que dije, voy a tratar de explicarlo mucho más facilito. Las partículas, recuerden, no se pueden medir por su naturaleza, ya que se cumplen las leyes cuánticas en esta escala. Así que hay un principio llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg que permite a algunas partículas aparecer y desaparecer de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las partículas virtuales. Entonces, entre mayor sea la energía de estas partículas, mayor va a ser su tiempo de vida. Y entre menos sea su energía, mayor va a ser el tiempo de vida. Así que los muones dentro de nuestro gran magneto no solo interactúan con el campo magnético del magneto en el que está, sino que también interactúa con el campo magnético de algunas partículas, o también interactúa con sus cargas eléctricas. Y esto es muy importante tener en cuenta en todos los experimentos subatómicos, ya que siempre se van a presentar estas partículas virtuales, ya que el vacío no existe. Ya, tenlo en tu cabeza, el vacío no existe. Y si tú estás haciendo un video de ciencia, siempre ten en cuenta que dicen, en el vacío absoluto, eso es falso completamente, ya que el vacío absoluto es imposible de crear. Siempre van a aparecer partículas virtuales de la nada. Así que les guste o no a los científicos, eso es lo que siempre va a pasar. Bueno, volviendo al experimento, entre más preciso se mida el factor G del muón, más sensibles somos de descubrir nuevas cosas y de percatarnos si hay molestando por ahí partículas virtuales. Y una de las metas del experimento G2 es ser tan preciso y sensible a las partículas virtuales que pueda descubrir nuevas partículas que no tengamos en nuestros listados. Me imagino que te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver con la noticia de que puede haber indicios de nueva física? Pues bien, si anotaron el número que les dije al principio, lo volveré a repetir, el factor G del muón en la teoría es 2.00233318362.0. Solo acuérdense de los últimos 4, 36, 20, para que sea fácil. Y en el experimento, los últimos 4 son 40, 80. Esto es una gran diferencia, ya que son un poco más en el experimento. O sea, el experimento nos da un factor un poco más alto del que la teoría nos da. Esto es un indicio muy grande a nueva física, ya que a escala atómica son diferencias que son muy grandes y muy significativas. Y aquí viene la parte interesante para mí de este nuevo descubrimiento del factor G del muón. Esto podría indicar nuevas partículas o nuevas fuerzas que están interactuando con el muón. Eso es muy interesante, porque como el modelo estándar no las tiene en sus ecuaciones, puede que otro modelo sí las tenga en cuenta, estas nuevas partículas o fuerzas. De hecho, se cree que una de las soluciones son los leptoquarks. ¿Qué son los leptoquarks? Te estarás diciendo, es un tipo de bosón que ayuda a transmutar los leptones en quarks y los quarks en leptones. Y te estarás diciendo, ¿y por qué? ¿Qué tiene de raro? Pues en la física convencional y en nuestro modelo estándar, eso no pasa. Los quarks no pasan a ser leptones cargados y los leptones no pasan a ser quarks. Lo que sí pasa y que sí lo explica nuestro modelo estándar es que los leptones, a través de los bosones W, sí se pueden transformar en otros leptones, como por ejemplo, un electrón se puede transformar en un tau o en un muón, que es ya que estamos hablando aquí en este del muón. Entonces, se cree que una de las explicaciones podría ser los leptoquarks, o otra es una quinta fuerza, una quinta esencia que esté interactuando, o una nueva partícula que esté afectando con una masa mucho mayor que no tengamos en cuenta. También podría dar indicios a la supersimetría, que es de las supercuerdas, que indican que cada partícula tiene un supercompañero de spin, que no nos vamos a meter a fondo de eso, pero es algo teórico muy interesante que nos está dando luz a que puede haber nueva física detrás. Y ya lo he dicho muchas veces, pero es que es muy interesante y muy emocionante. Ahora sí, vamos con la segunda parte de este episodio, porque no les había comentado desde el principio, porque quería ver su reacción, la sorpresa, porque está en el título, quería ver si ponían atención al título. Y vamos a hablar del otro experimento del muón, porque como dice un amigo mío, están haciendo líos a la física. El muón haciendo líos a la física más bien. Y es la anomalía RK. Ya la voy a explicar, tranquilícese, no se me salten. En la naturaleza y en el universo, y lógicamente donde vivimos, hay cantidad enorme de partículas, más de las que puedes contar con tus manos y con los dedos de tus pies. Así que por más que sepas que solo hay protones, neutrones y electrones, Lamento decirte que estás bien mal. Lo que pasa, y me imagino que te estás preguntando por qué no las vemos a nuestro día a día, es porque estas partículas son muy inestables y decaen en otras que sí lo son. Y te estás preguntando, ¿cuáles son estas partículas que sí son estables? Pues las que están conformado tú y yo, y unas cuantas más. Por ejemplo, los electrones, protones y neutrones, que casi todo el mundo las conoce y conforman nuestra tabla periódica. Y otras como los neutrinos, que son partículas muy efímeras que están por ahí, como fantasmas, mucho más efímeras que los fotones. Ah, y aquí tengo otro ejemplo, los fotones. Los fotones son unas partículas también, al igual que las que ya he mencionado. La diferencia es que los fotones, para no irnos a lo complicado, son partículas mediadoras de fuerzas. Otro ejemplo de partículas de fuerza son los bosones W y Z, pero estos son inestables. Y ya vamos a las partículas inestables. ¿Cómo podemos verlas si no se crean fácil? Pues muy fácil, creamos aceleradores de partículas de kilómetros para poder acelerar partículas que sí son estables y después hacerlas chocar para crear esas partículas inestables. ¿Y cómo hacemos para medirlas? Muy fácil, los detectores detectan las partículas estables, como los electrones, los neutrones y los protones, que salen de la reacción para poder medir todo el proceso que hubo. Porque acuérdense que el principio de energía indica que la energía siempre se tiene que cumplir. Además de que nuestro modelo estándar nos da indicios de lo que puede salir de cada reacción, y dependiendo de la energía. Así que no empezamos desde cero, tenemos unas muy buenas bases para el experimento. Y uno de esos experimentos es el LHC. El LHC es un acelerador de partículas, porque su nombre lo dice, es una abreviación. Large Hadron Collider, o Gran Acelerador de Hadrones. Hadrones, recuerden que son las partículas que están compuestas por quarks. Y más concretamente, dentro del LHC hay un punto que se llama el LHCp. ¿Qué hace este punto? Este punto lo que trata es de estudiar una partícula llamada el mesón B. Porque ya creo que lo han intuido, el mesón B es un hadrón que está constituido por el quark bottom o B. El quark B. El muón, hay que, antes de continuar, recuerden que es de la segunda generación de la familia de los leptones cargados. Hay que recordar, eso es muy interesante. Y una cosa que es que lo tienen que tener en cuenta, porque si no lo tienen en cuenta, desde este momento no van a entender lo que les voy a explicar más adelante. Los leptones tienen una cosa llamada universalidad leptónica. ¿Qué es esto de universalidad leptónica? Los leptones interactúan con la misma fuerza con todas las partículas, y las partículas interaccionan con la misma intensidad con todos los leptones, con el electrón, con el muón, que es el que estamos estudiando, y el tau. Esta universalidad leptónica nos indica, como vuelvo a repetir, que los leptones interactúan de la misma fuerza con otras partículas, a excepción de una partícula, de una fuerza, el campo de Higgs, que es el que nos perjudica ligeramente el experimento. Acuérdense que el campo de Higgs, bueno, o los que no saben más bien, les voy a explicar qué es el campo de Higgs. El campo de Higgs es un campo escalar que les da la propiedad de masa a las partículas del universo. Por ejemplo, el quark top interactúa, mucho más con el campo de Higgs que un electrón, por ejemplo. Entonces, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo sería un neutrino. Un neutrino es una partícula que no interactúa casi con el campo de Higgs, pero interactúa algo. Y una partícula que no interactúa sin excepción alguna, o sea, no interactúa nada con este campo, es el fotón, porque no tiene masa alguna. O los W, que tienen demasiada masa. Bueno, creo que ya me entendieron con lo del Higgs. El Higgs da la masa a las partículas. Esa es la única discrepancia de la universidad leptónica, que los leptones tienen diferentes masas. El electrón es el menos, el muón es el mediano y el tau es el mayor. Bueno, ahora que entendemos bien la universidad leptónica, hay que entender algo de las ecuaciones del modelo estándar. La universidad leptónica no es algo que venga como si dentro, clavado en las ecuaciones del modelo estándar. No. Es una derivada, es una respuesta, es un resultado del modelo estándar que nos indica. O sea, ¿Qué quiero decir? La universidad leptónica es un resultado del modelo estándar, de las ecuaciones. Es pura casualidad. No está defendida completamente con palo y con puño del modelo estándar a esta universidad leptónica. Así que por esto es interesante para los físicos. Y como consecuencia de que no está defendido por el modelo estándar, pueden haber casos concretos en que la universalidad leptónica no se cumpla. Estudiando los fallos, los límites de este resultado, se puede estudiar los puntos débiles del modelo estándar. Así que si se cumple la universalidad leptónica o si se rompe, podría decir que el modelo estándar se rompe, ¿no? Vamos a ver esto. Y lamento decirte que sí. Hoy sabemos que la universalidad leptónica se rompe en un proceso de desintegración del mesón B. Y por eso a los físicos les parecía tan interesante esta partícula. Una vez que se crea un mesón B dentro del LHCb, se desintegra tras 0,02 milisegundos. El mesón se desintegra y uno de cada 10 veces se desintegra en un positrón, un neutrino y un mundo de quarks. Un mundo, una maribunda de quarks. Recuerden que uno de cada 10 es que 1 y después 10 y después vuelve a haber 1. Eso se llama ratio. Creo que ustedes lo vieron en la escuela. Si no lo vieron, les estoy dando un recorderis muy fast del ratio. Bueno, antes de continuar y no confundirlo más, hay que decirlo muy claro. El mesón B está hecho de un quark bottom. Un quark bottom es un quark un poco más pesado que el up y el down. Y además, no solo un bottom normal, es un anti-bottom. Ya teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos con lo interesante. Pero uno de cada 1 millón de veces, el mesón B se desintegra y emite un bosón W. Acuérdense que el bosón W, bueno, sigamos. Emite un bosón W. El bosón B, el mesón B emite un bosón W. Y un quark C. Un quark charm. Y en su trayectoria, el quark charm emite un fotón, haciendo que el quark se recombine con el bosón W y se convierta en un quark strange, creando un kaon. El quark strange se vuelve a unir otra vez con el quark up, haciendo este kaon, porque el mesón B estaba hecho de un quark bottom y un quark up. Así que básicamente lo único que tienen que tener en cuenta es que el quark bottom se convirtió en un quark strange. Es lo único que pasó, creando este kaon. Es la parte más importante del proceso. O en otras palabras, entra un mesón y sale un kaon. Y ahora sí viene la parte más importante del proceso. Yo sé que digo que todo, que la parte más importante del proceso, y es verdad, siempre lo digo y me lo han dicho varias veces, pero es que para mí todo es importante, cada punto es muy importante. ¿Se recuerdan que en el proceso el bosón emitió, el quark, perdón, emitió un fotón? Pues muy, el fotón, que esta es la parte de verdad más importante de todas para ver por qué se puede corromper la universalidad leptónica. Este fotón se transforma después en un electrón y en un positrón. ¿Pero podría salir otra cosa? ¡Exacto! Sí, ya que podría salir un muón y un antimuón. Y esa es la misma probabilidad la que lo obliga a salir al mismo número de veces, según el modelo estándar, por la universalidad leptónica. Así que cuando este fotón se desintegra en un electrón y en un positrón, tiene la misma posibilidad de convertirse este fotón en un muón o en un antimuón. Obviamente siempre conservando el principio de conservación de la energía. O sea, que el fotón tenga la suficiente energía para crear el muón, ya que de que este es mucho más masivo, pero siempre tiene la misma posibilidad, ya que este fotón tiene la energía necesaria para poder crearlo. El LHCb comprobó la cantidad de veces que salió el electrón y la cantidad de veces que salieron los muones en la desintegración del mesón B en el kaon. De cada 100 electrones había entre 80 y 90 muones, mientras que el modelo estándar, o sea, nuestra teoría, decía que debería haber 100 electrones y 99 y 101 muones. Esto quiere decir que hay una discrepancia grande, pero los físicos conservan la regla de los 5 sigmas. Tienen que haber 5 sigmas para considerar lo que sea un nuevo descubrimiento o que el modelo tenga un problema. Pero no te pongas a sumar y a restar, que no es así de fácil. Son detrás de esta suma y resta que estás haciendo en tu mente, me imagino, hay un proceso matemático y físico muy complejo que yo a veces no me lo sé porque es muy complejo para mi nivel todavía. Y Por ahora solo estamos en las 3 sigmas. Bajar esa incertidumbre de las 3 sigmas a las 5 siempre es el mayor problema de todos los físicos de todas las áreas: de astronomía, de radioastronomía, de biología, de física, de química. Las sigmas son un total problema. Y hasta aquí con la anomalía RK. Las soluciones siguen siendo las mismas que les conté pasadamente: la quinta fuerza, o también podría ser los leptoquarks. Así que ya saben por qué nuestro modelo estándar de partículas está ahí entre la muerte, pues no la muerte total, porque de hecho hay un video que lo explica muy bien. Nuestro modelo estándar no hay que construirlo desde cero, sino que hay que hacerle una reformación o incluirle algunos parámetros que los experimentos nos puedan dar indicios de que hay que agregarle. Así que espero que hayas disfrutado este nuevo episodio, compártelo con tus amigos y enséñales que nuestro modelo estándar es un total fracaso en algunos aspectos muy pequeñitos, como la universalidad leptónica y el momento magnético del muón. Ah, y antes de que te vayas, ¿te recuerdas el problema de las 5 sigmas? Sumando estas dos, nos da casi 4.7 sigmas, así que ya es casi considerarlo un nuevo descubrimiento. Ahora sí que sí, me despido, así que nos vemos en un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Nos vemos, así que escucha, disfrute, comparte. Nos vemos, me encanta decir nos vemos, porque yo sé que os vamos a ver próximamente.